Martí, siempre contigo.
Activistas y opositores denuncian amenazas y advertencias de autoridades cubanas para no salir de sus casas a pocos días del primer aniversario del 11J. Familiares de condenados en Palma Soriano por manifestarse el 11 de julio califican como una farsa su audiencia de apelación. La Unión Europea manifiesta preocupación por las condenas impuestas a los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo y pide respeto por los derechos civiles y políticos. Estados Unidos condena bombardeo ruso a centro comercial en Ucrania con al menos 1,000 civiles en su interior. El grupo de los 7 países más ricos prometen continuar su apoyo a Ucrania y anuncian nuevas sanciones contra Moscú. La Confederación Indígena acepta dialogar con el gobierno ecuatoriano para buscar soluciones tras 2 semanas de paro y violentas protestas. Y la ONU advierte que el mundo enfrenta una emergencia en los océanos que amenaza a la humanidad.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, activistas y opositores son advertidos en Cuba a solo días de la conmemoración del 11 de julio, mientras se incrementa la presencia de efectivos policiales en varias ciudades de la isla. Iber Pacheco informa.
Activistas y opositores dentro de Cuba han sido advertidos en los últimos días de que no podrán salir a la calle en vísperas del 11 de julio, fecha en que se arriba al primer aniversario de las protestas populares que tuvieron lugar en la isla, donde el pueblo pidió libertad, entre otras demandas. El activista Pedro Quiala fue citado el jueves a Villa Marista, centro de operaciones de la seguridad del Estado, donde, según dijo a Radio Martí desde La Habana, le hicieron preguntas acerca de su presencia en las inmediaciones del Hotel Saratoga tras la explosión que trajo consigo la destrucción del inmueble.
Por encontrarme grabando ahí en el lugar, porque ellos siguen con su duda de que fue un atentado, eso es más que claro, ¿me entiendes? Porque si fue un accidente según ellos, ¿por qué motivo siguen las averiguaciones y los interrogatorios?
Pedro Quiala también fue advertido por los agentes en relación al 11 de julio, aniversario de las manifestaciones de descontento popular.
El día 9 en adelante no puedo salir con mi casa, y si así lo hiciera iba a ser encarcelado a 10 a 15 años de privación de libertad.
Por otra parte, el activista Ángel Cusa Alfonso también fue citado e interrogado el jueves en Villa Marista, según indicó a Radio Martí.
Me dijeron que no podía salir a partir del día 9 de julio de mi casa, que no podía salir ni nada.
Desde hace varios días en La Habana se puede ver un aumento de la presencia policial, asegura Cusa.
En toda La Habana, en cada esquina. Vestido de policía azul, los verdes, vestidos civiles, me continúa perdiendo.
Presencia de diferentes cuerpos policiales, informa también el periodista y opositor Guillermo del Sol desde la ciudad de Santa Clara.
No, en los barrios principales donde surgieron las protestas el pasado 11 de julio, Condado, mayormente son estudiantes de carreras del Minín, vestidos de verde olivo y boina roja. Y bueno, en la zona centro, los llamados boinas negras, que son los que custodian esa área.
Del Sol dijo además a Radio Martí que el sábado recibió una llamada de advertencia también por el 11 de julio.
El sábado como a las 6 de la tarde me llamaron para preguntarme qué planes tenía para el mes de julio. Me dijeron que era de parte de la seguridad del Estado y me dijeron que no se iba a permitir ningún tipo de provocación, que no quieren un derramamiento de sangre, pero que si salen a las calles los van a aplastar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y familiares de condenados por las protestas del pasado 11 de julio en Palma Soriano han calificado de farsa judicial la vista de apelación. Tomás Cardoso amplía.
En el juicio de apelación que concluyó el pasado jueves en el Tribunal Municipal de Palma Soriano en contra de los manifestantes del 11J en el poblado, al pastor Lorenzo Rosales Fajardo se le ratificaron los 7 años de sentencia a prisión. En la vista de apelación, informa su esposa Maridilegnis Carballo, que asistió al juicio, al cual considera cargado de mentiras, manipulado y viciado por la seguridad del Estado.
Culminó 2 días del proceso de apelación en el caso de mi esposo, manifestante del 11J. julio aquí en Palma Soriano. Fueron escuchados 15 testigos, todos de la fiscalía, los policías y un perito. Y se ratificó en el caso de mi esposo la sentencia de 7 años de privación de libertad por los delitos de desorden público, desacato y atentado, sin que nadie, ninguno de ellos incluso, pudiera testificar frente al plenario. Le siguen sosteniendo un delito de atentado sin ninguna prueba que evidencie la agresión, ni incluso la persona. Fueron 2 días terribles, llenos de tensión, de ver tanta mentira, tanta manipulación, pero bueno, seguimos creyendo que entre más duro esté siendo este proceso, más Dios se glorificará. Mi esposo está tranquilo, confiado en que la última palabra es de Dios, no de tribunal, no de juez, no de autoridad.
Mientras tanto, Jorge Luis García García, de 46 años de edad, le fueron ratificados los 13 años de sentencia, la más alta de todos los procesados. Señala su padre, Jorge García, que describe todo lo ocurrido en la sala penal, así como la protesta que realizaron los sentenciados ante tanta injusticia al terminar el juicio dentro del camión jaula cuando eran devueltos a las prisiones.
Él fue el único que dijo: abajo la dictadura, abajo el comunismo, viva la libertad. Y pusieron dentro de la jaula a gritar: libertad, libertad. Y dijo: abajo el comunismo, viva la libertad, libertad, abajo, abajo. Y empezaron en la jaula a tocar. Yo pensé que le iban a dar una golpiza, pero llamó, me dijo que no, que todo había quedado normal, que no lo habían dado golpe. Estaba preocupado. Tantas mentiras que nos echaron en el juicio de 2 días, llenos de policías, que parecíamos que estábamos unos asesinos allí. Y esto fue todo un engaño para todos nosotros, para muchas madres allí que esperaban que sus hijos salieran en libertad, y nadie salió en libertad. Todo eso está manipulado por la seguridad del Estado. No dejaron de dar su testimonio, no aceptaron testigos de la calle, nada más todos fueron los policías echando mentiras. Fue terrible.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Unión Europea reiteró este lunes su preocupación por las condenas impuestas en Cuba a los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Los Orbo, así como manifestante del 11J de 2021. El portavoz del Servicio de Acción Exterior del bloque, Peter Stano, dijo a través de Twitter que la Unión Europea reitera también su llamado a las autoridades cubanas a respetar los derechos civiles y políticos. Stano incluyó un enlace a la declaración que publicó en marzo pasado el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. La declaración subrayó que las manifestaciones espontáneas que tuvieron lugar en Cuba el año pasado fueron un reflejo de las reivindicaciones legítimas de la población, pero fueron recibidas con represión. La Unión Europea ha instado entonces al régimen cubano a liberar a todas las personas detenidas por ejercer sus libertades de reunión y expresión. Asimismo, exhortó a La Habana a prestar atención a las preocupaciones de su pueblo y a entablar un diálogo en torno a sus legítimas reivindicaciones. Y hablando de represión, al menos 18 damas de blanco fueron detenidas y 10 pudieron participar en misa durante el 19º domingo de campaña por la libertad de los presos políticos en Cuba. Berta Soler, líder de la agrupación y una de las arrestadas, dijo a Radio Martí que en la jornada fueron multadas algunas activistas y opositores que intentan llegar a diferentes iglesias del territorio cubano.
En la provincia de Matanzas, 15 damas de blanco hasta el momento fueron reportadas como detenidas y de ellas 2 fueron multadas. En La Habana fueron detenidas 3 damas de blanco. En Matanzas pudieron participar 3 damas de blanco en misa. En La Habana 3 damas de blanco. Santa Clara 2 damas de blanco. Santiago de Cuba 2 damas de blanco pudieron participar en misa. En el caso de Ángel Moya, el preso político quien les habla, Berta Soler, salimos sobre las 12 del mediodía de la sede nacional. Cuando salimos a unos 10 metros, fuimos detenidos por fuerza represiva. 2 mujeres con cámaras firmando a la hora del arresto, hombres de turbas paramilitares con una pancarta bien grande para tapar la visibilidad, que no pudiera grabar lo que estaba pasando a la hora del arresto. Y bueno, salimos con consignas contestatarias: Patria y Vida, Libertad para los Presos Políticos. Y bueno, fuimos detenidos ambos. Ángel Moya fue conducido para la unidad de policía de Guanabacoa hasta que fue liberado sobre las 6:25 de la mañana de hoy lunes y multado con 30 pesos. En el caso mío, bueno, fui conducida para la unidad de policía, la 11ª unidad en San Miguel del Padrón. En el caso mío, fui liberada a las 6:10 de la mañana de hoy y también multada con 30 pesos moneda nacional.
Otra de las damas de blanco, María Josefa Consardiñas, fue impedida de salir en su vivienda para llegar a misa a pedir libertad para los presos políticos y así narró lo ocurrido a través de Radio Martí.
Bueno, yo salí de las 8:30 de mi casa, me dirigí ahí a la iglesia aquí de mismo donde yo vivo en Calabazán. Cuando llegué a la esquina fui arrestada por una agente de la seguridad del Estado y dos mujeres. Entonces parece que ellos pensaban que yo estaba esperando a alguien, porque alguien me estaba esperando a mí. Me detuvieron, me montaron en la patrulla y me trajeron para acá, para mi casa. Ahí me dejaron en la esquina y se quedaron 5 minutos y después se fueron. Las policías se quedaron en lo que es afuera de la iglesia. Parece que estaban esperando a otra gente. Ellos no me multaron. Ellos siempre buscan el momento de cómo amenazarte, que no dejes de salir de tu casa, que no puedes ir a las iglesias porque no nos es permitido. Yo de tu casa no puedes salir, y menos los domingos, vestido de blanco. Pero si hoy yo voy a la iglesia a orar por mis hermanos que están presos, que están injustamente presos.
¿Y será difícil rescatar el sector azucarero en Cuba? Es lo que opinan varios activistas de la sociedad civil. José Luis Ramos amplía.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que la emblemática industria azucarera cubana tocó fondo, por lo que será muy difícil rescatarla, como pidió Miguel Díaz-Canel.
Estamos tocando fondo en la industria azucarera, ni siquiera se puede satisfacer la producción nacional, y entonces Díaz-Canel se aparece con su típica, digamos, secuencia de frases hiladas, consignas, mediocridad verbal, para decir que sí, que hay que rescatarla y hay que salvarla. Dice él que este sector hay que salvarlo porque representa cultura e historia para el país. Ahora se da cuenta que el azúcar no es solamente un producto que se vende y por el que se gana dinero, sino es un producto que trenza la identidad nacional, que se conecta con muchas cuestiones como el ferrocarril, la vida de pequeños pueblos, la autonomía de algunas comunidades que prácticamente han muerto en la medida que se rebajan los índices de producción azucarera.
La zafra 2021-2022 solo produjo el 53% del plan previsto inicialmente de 911.000 toneladas, según el grupo estatal Ascuba. De los 36 centrales que participaron en la cosecha finalizada el 20 de mayo, solo 3 cumplieron su plan de producción. Tampoco se lograron los planes de exportación, principalmente a China, proyectados en unas 411.000 toneladas, reconocieron las autoridades. La periodista Miriam Leiva señaló que la zafra azucarera cubana fracasó hace mucho tiempo.
Una cosa muy importante, que de la misma manera que se ha perdido todo lo que son los hierros, digamos, y los campos de caña, se ha perdido el conocimiento y la tradición, porque ya todos esos especialistas de un calibre tremendo, que eso no es solo que sean ingenieros, directores de la empresa o qué sé yo, no, hasta los puntistas, hasta la gente esa que toca el granito de azúcar para ver si ya está bueno, eso se ha perdido también. Entonces ni siquiera hay cortadores de caña. Primero emigraron, ¿no?, por necesidad, y además porque ya, ¿dónde van a trabajar?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 5:13, cielo cubierto, tiempo de tormentas dispersas en Holguín, 22 grados la temperatura. El pronóstico hasta ahora con Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, las condiciones que rodean a la fuerte onda tropical de las aguas del Atlántico, ubicada a 900 kilómetros al este-sudeste del arco de las Antillas Menores, parece que son favorables para su desarrollo como una depresión tropical, posiblemente en la noche del martes, y debemos monitorear el progreso de este organismo, especialmente las provincias orientales cubanas. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más numerosas en zonas del interior. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 5:14. Mucha atención. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha condenado este lunes el bombardeo a un centro comercial en Kremenchuk, en el centro de Ucrania, que deja por lo menos 10 muertos y decenas de heridos, según han indicado las autoridades locales. Blinken escribió en un mensaje en Twitter que el mundo está horrorizado por el ataque con misiles de Rusia que golpeó un centro comercial ucraniano lleno de gente, la última de una serie de atrocidades. añadió que continuarán apoyando a sus socios ucranianos y harán que Rusia, incluyendo los responsables de las atrocidades, rindan cuentas. Varios también de los asistentes a la reunión del G7 en Alemania se han pronunciado rechazando esta acción rusa, mientras Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra Moscú, que continúa bombardeando el este ucraniano. Desde Washington informa Yoconda Tapia.
Estados Unidos anunció hoy nuevas sanciones que, junto a otros países del G7, están promulgando contra Rusia en respuesta a su guerra en Ucrania, incluidas medidas para aislar a los rusos de los materiales y servicios que necesitan los sectores industrial y tecnológico del país. La Casa Blanca dijo que Estados Unidos comprometerá 7.500 millones como parte de un esfuerzo del G7 para ayudar a Ucrania a cubrir sus necesidades presupuestarias a corto plazo y que los gobiernos están haciendo un compromiso de seguridad a largo plazo sin precedentes para proporcionar a Ucrania con apoyo financiero, humanitario, militar y diplomático durante el tiempo que sea necesario. Estados Unidos anunció específicas sanciones que incluyen bloqueos a las empresas estatales de defensa y organizaciones de investigación de defensa, lo que limita la capacidad de Rusia para reponer el equipo que ha perdido en la guerra, y también impuso prohibiciones a las importaciones de oro a los Estados Unidos. Mientras, las autoridades regionales instaron hoy a los civiles a evacuar con urgencia la ciudad de Lysychansk, en el este de Ucrania, que está siendo atacada por las fuerzas rusas. La situación en la ciudad es muy difícil, escribió en Telegram Sergei Gaidai, gobernador de la región de Lugansk, que incluye a Lysychansk. Las fuerzas rusas luchan hoy por capturar esta última ciudad importante, aún en manos de las tropas ucranianas en la provincia oriental de Lugansk, después de que los separatistas respaldados por Moscú dijeron que estaban avanzando en múltiples frentes. Agencias internacionales de noticias destacaron que esta podría ser una victoria para la campaña del Kremlin. La ciudad gemela de Lysychansk, Severodonetsk, escenario de algunos de los combates más sangrientos, cayó ante las fuerzas prorrusas el fin de semana, y simultáneamente misiles rusos también alcanzaron Kiev el domingo, por primera vez en semanas, ataques que fueron firmemente condenados por Estados Unidos y los países del G7 reunidos en Alemania. El presidente Joe Biden calificó el ataque como una barbarie. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de Rusia dijo hoy que sus transacciones financieras con países que le impusieron sanciones por invadir a Ucrania han caído significativamente. El jefe del Servicio Federal de Supervisión Financiera, Yuri Shiganshin, afirmó que las transacciones con países que calificó de inamistosos han disminuido en un 80%. El funcionario ruso agregó que continúan las operaciones con naciones del sureste asiático, de Asia Central, del mundo árabe y de otros países. Según Shiganshin, hay flujos internacionales, lo que significa que la economía rusa funciona en medio de las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá y otros países. Mientras tanto, la Casa Blanca dijo que Rusia incumplió el pago de bonos de la deuda externa por primera vez en más de un siglo, y Moscú respondió que esa afirmación carece de fundamento. Son las 5:19. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado el lanzamiento de una asociación de infraestructura global diseñada para contrarrestar la influencia de China en el mundo en desarrollo. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Los líderes del Grupo de los Siete se comprometieron el domingo a recaudar 600 mil millones de dólares en fondos públicos y privados durante 5 años para financiar la infraestructura necesaria en los países en desarrollo y contrarrestar el proyecto multimillonario chino conocido como Franja y Ruta. El presidente Joe Biden y otros líderes del G7 relanzaron la recién renombrada Asociación para la Inversión y la Infraestructura Global en su reunión anual que se lleva a cabo este año en Alemania. Biden dijo que Estados Unidos movilizaría 200 mil millones de dólares en subvenciones, fondos federales e inversión privada durante 5 años para apoyar proyectos en países de bajos y medianos ingresos que ayuden a abordar el cambio climático y mejorar la salud mundial, la equidad de género y la infraestructura digital. Dice el presidente que es una inversión que generará beneficios para todos, incluido el pueblo estadounidense y otras naciones, que impulsará todas las economías y que es una oportunidad para que se comparta la visión positiva para el futuro y que las comunidades de todo el mundo vean por sí mismas los beneficios concretos de asociarse con las democracias. Europa dará unos 300 mil millones de dólares para la iniciativa durante el mismo periodo para construir una alternativa sostenible al esquema de la iniciativa de Franja y Ruta de China, que involucra programas de desarrollo en más de 100 países y que busca crear una versión moderna de la antigua ruta comercial de la Ruta de Seda desde Asia a Europa. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que el plan ha brindado pocos beneficios tangibles para muchos países en desarrollo, con inversiones que benefician a China más que a los países receptores de la ayuda. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Mucha atención que un tren de la red estatal norteamericana Amtrak, que transportaba a 243 personas, se descarriló hoy tras chocar con un camión en un cruce cerca de Kansas City, en el estado de Missouri. El tren Southwest Shift No. 4, que viajaba de Los Ángeles a Chicago, se salió de las vías tras colisionar con un camión volqueta a unos 160 kilómetros al noreste de Kansas City. Esto ocurrió hacia la 1:42, dijo la portavoz de la vía del servicio Amtrak. Las primeras imágenes mostraron a pasajeros siendo ayudados a salir por ventanas y puertas. Sin embargo, las autoridades todavía no dan el número oficial de víctimas o heridos. El comité que investiga el ataque al Capitolio, por su parte, el 6 de enero del 2021, ha agregado una audiencia pública previamente inesperada para este martes en horas de la tarde. El anuncio de la audiencia prevista para la 1 de este martes llega después de que el Congreso dejara Washington por un receso de 2 semanas y que los legisladores del panel dijeran que no habría más audiencias hasta el mes de julio. El comité dijo que se volvería a reunir para presentar pruebas obtenidas recientemente y recibir testimonio de testigos, aunque no anunció qué nueva evidencia planeaba revelar o qué iba a testificar. Y en noticias de América Latina, la situación en Ecuador continúa inmersa en una crisis social y política. Desde Quito, amplía Giselle Jácome.
El canciller Juan Carlos Holguín, el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, junto a representantes de la Comisión de Transparencia, el Consejo Nacional Electoral y las Iglesias, se reunieron con una comisión de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, durante el fin de semana para iniciar el diálogo y avanzaron en varios puntos, pero el indigenado propone consultar con las bases. El ministro Francisco Jiménez señaló que el gobierno sigue dispuesto al diálogo.
Necesitamos resolver los problemas de los ecuatorianos y, como siempre hemos dicho desde el inicio de este conflicto, estamos abiertos al diálogo. Nos convocaron, fuimos. Fueron ellos también y dijeron que para poder seguir avanzando tenían que volver a consultar a sus bases. Está bien que lo hagan. Nosotros igual vamos a seguir avanzando en ese espacio o en otros que se presenten para poder solucionar los problemas que tienen los ecuatorianos.
El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quien lideró este llamado al diálogo entre los indígenas y el gobierno, habló sobre la iniciativa.
La decisión de la CONAI, de la FEINE, de las demás organizaciones de consultar a sus bases, la designación de una comisión para el inicio de este diálogo. De parte del gobierno ha habido la apertura correspondiente al mismo. Aspiremos que en las próximas horas se concrete.
Mientras tanto, asambleístas afines al expresidente Rafael Correa enviaron una solicitud al presidente de la Asamblea para que convoque a una sesión y tratar la destitución del presidente Guillermo Lasso por conmoción social. Los representantes del partido político indígena Pachakutik habían declarado que votarían en contra, pero a medida que pasan las horas cambiaron su discurso y varios de ellos han decidido votar por la destitución. Leonidas Isa, el líder indígena que es la cabeza visible de las protestas, manifestó en un discurso frente a sus bases.
Hay una presión en la Asamblea Nacional, los asambleístas no saben qué hacer, estar con el pueblo o estar en contra del pueblo. Así que, compañeros, vamos a estar vigilantes sobre la votación de los asambleístas.
Varios asambleístas han denunciado presiones y amenazas para que sus votos sean a favor de la destitución, mientras en las calles continúan los bloqueos y protestas después de que el presidente Guillermo Lasso dejara sin efecto el decreto de estado de excepción, que fue otra de las exigencias del movimiento indígena para iniciar los diálogos. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y mucha atención que hace algunos instantes, organizaciones indígenas de Ecuador precisamente dijeron que se van a reunir con el gobierno para discutir demandas sobre menores precios de combustibles y alimentos que han provocado estas dos semanas de protestas, golpeando la debilitada economía del país y amenazando su producción de petróleo. Y a las 5:25, quieto, en primera ya llegaron los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Solamente 9 partidos esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas y todo arranca a las 7:05 con los Atléticos de Oakland en el Bronx contra los Yankees. Y da la casualidad que hoy están lanzando 3 serpentineros venezolanos, representando a los Piratas de Pittsburgh contra los Nacionales de Washington, Miguel Yajure. Luego Pablo López de los Marlins en San Luis contra los Cardenales a las 7:45 y Martín Pérez, el veterano, lanzará por los Texas Rangers contra los Reales de Kansas City a las 8:10. A propósito, va a lanzar a Noah Syndergaard esta noche por los Angelinos contra Giolito y los Medias Blancas de Chicago. Y Pablo López, el pitcher venezolano de los Marlins, va a tener que lanzar contra Adam Wainwright y los Cardenales en San Luis. Muy bien, mañana a propósito lanza el cubano-americano Carlos Rodón por los Gigantes de San Francisco contra los Tigres del Detroit. Carlos Rodón, 6 victorias, 4 derrotas y efectividad muy respetable de 2.70 carreras limpias y un whip de solamente 1.09 con 101 ponches. La UEFA está tratando de agilizar la Champions League este año porque recuerden, tenemos Copa Mundial de Fútbol a partir del 21 de noviembre, así que el sorteo va a ser el 25 de agosto y los partidos arrancan inmediatamente el 6 de septiembre y la primera fase, la ronda de liguillas, tiene que terminar el 2 de noviembre para que los jugadores puedan incorporarse a sus respectivas selecciones nacionales. Ya tenemos a 26 de los 32 participantes de la Champions League y ya tenemos también a los cabeza de serie en el primer grupo, o sea, el más importante, Real Madrid, el Frankfurt, que es el actual campeón de la Europa League, el Manchester City de Pep Guardiola, el Milán, el Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, el Porto y el Ajax. Eso van a ser los 8 cabezas de series. Recuerden que el 25 de agosto es el sorteo y el 6 y 7 de septiembre arrancan las primeras rondas. Muy bien, en el torneo Wimbledon de tenis británico ya tenemos la primera ronda completa y tenemos también la primera sorpresa. Vamos por partes, el actual subcampeón del abierto francés, el noruego Casper Ruud. Bueno, eliminó al español Albert Ramos Viñolas en 3 sets, incluyendo 2 rompe empates. Y luego el tenista español Alejandro Davidovich Fokina eliminó al polaco Hubert Hukarz, número 7 en este torneo, en 5 sets. Esa fue la primera sorpresa de este abierto Wimbledon. También tenemos que, lo crean o no, tuvo que sufrir un poquito más de la cuenta Novak Djokovic, el primer clasificado en Wimbledon, pero sí logró derrotar en 4 sets al totalmente desconocido muchacho de Corea del Sur, Sun Woo Kwong, en 4 sets. Y eso que el coreano ganó el segundo set. En un momento, no solamente estuvieron empatados, sino que en un momento dado, el coreano le llevaba la ventaja a Novak Djokovic. Mañana va a jugar Rafael Nadal, pero esos son otros 100 pesos. Y hablando del tenista local, bueno, es británico, aunque no es inglés. Andy Murray derrotó en 4 sets a James Duckworth, incluyendo los últimos 2, 6-2, 6-4. Así que por lo menos tenemos un tenista británico que promete mucho este año llegar muy lejos en el abierto de tenis Wimbledon. Y también en la rama femenina arrancaron, hoy hubo 68 matches en Wimbledon, así que les estoy resumiendo solamente algunos de los más importantes. La número 1, bueno, primero Daniela Collins, la norteamericana, derrotó perdió en tres sets, la número 7 contra la checa María Bulsova. Así que ya tenemos una sorpresa también en la rama femenina. Y estoy buscando el desempeño de la polaca esta tarde, la número 1, Swiatek, que no tuvo ningún problema avanzando a la próxima ronda del torneo británico Wimbledon. El tercero a nivel de Grand Slam. Les quiero recordar que Rafael Nadal hasta ahora ha ganado los dos torneos a nivel de Grand Slam que se han jugado este año, el abierto australiano y también el francés de tenis. El español Carlos Alcaraz, en 5 sets y una maratónica jornada de 4 horas, eliminó al alemán Jan-Lennard Struff. Así que número 5, Carlos Alcaraz avanza a la próxima ronda. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, acompañándoles con el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Suben los precios y el desabastecimiento de los productos básicos continúa mientras la inflación sigue aumentando en Cuba. Al respecto, Luis Guardia preparó este informe y recogió el análisis del economista cubano radicado en España, Elías Amor.
La inflación, por tanto, coge velocidad, está fuera de control. Está generándose ya lo que se denomina una espiral inflacionista que puede acabar acarreando daños mucho peores en la economía de los que hasta ahora ha venido generando este fenómeno desconocido en Cuba de la inflación.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, destaca en su blog Cuba Economía que la tasa de inflación durante el mes de mayo ha sido un 26.16%, acelerándose así 3 puntos porcentuales con respecto a la registrada en el mes anterior.
Esta situación crea una pérdida continua de valor del peso cubano que acumula ese continuo desgaste con respecto a las principales divisas. El horizonte del dólar en este momento con respecto al peso cubano está en el entorno de los 122, pero este cambio se puede quedar perfectamente lejano al real si continúa este aumento de la inflación, que lo que provoca es la pérdida del valor del dinero, en este caso del peso cubano.
El déficit de artículos de consumo básico ha aumentado significativamente, especialmente los alimentos, que ante la constante escasez y el desabastecimiento existente, incrementan día a día su precio. En mayo subieron un 6.22% con relación a abril. La tasa acumulada desde enero, un 16.61%, e interanualmente un 43.27%, destaca el artículo.
Y las previsiones para el conjunto del año, después de estos primeros 5 meses, apuntan a que a finales del ejercicio la inflación podría quedar en el entorno del 30 al 40% en tasa interanual con respecto al año pasado. Muy mal dato, sobre todo en un contexto internacional en el que ya no es inflación propiamente interna de la economía cubana, que es la que se generó en el año 21 por culpa de la tarea de ordenamiento, sino que ahora ya se acumulan también las consecuencias del proceso inflacionista que rige en todos los países del mundo.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Un grupo de medios independientes y organizaciones civiles cubanas están estimulando una campaña para reclamar el derecho de los cubanos a acceder a la información pública en la isla. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de medios y organizaciones independientes han implementado la campaña Derecho a Saber por el acceso a la información pública en la isla.
En Cuba no existe una ley de acceso a la información pública, aunque en la Constitución aprobada en 2019, en el artículo 53, se reconoce el acceso a la información pública como un derecho. Por supuesto, el régimen ha intentado dilatar esta ley para seguir enmascarando y seguir ocultando toda la información información que podría revelar todos los malos manejos que hacen de los fondos públicos y el mal trabajo que hacen como administradores de los fondos del pueblo.
Dijo Roberto Echavarría, editor de Cubanet.
Somos una coalición de medios que buscamos que la ciudadanía, que el pueblo cubano sepa que tiene derecho a acceder a esta información y lo reclame.
Nacida de la iniciativa de la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información, la campaña intenta crear conciencia en la ciudadanía cubana de que el acceso a la información pública es un derecho y como tal debe reclamarlo.
Los cubanos y cubanas tenemos derechos a saber, pero sabemos que generalmente muchas informaciones no se hacen públicas.
Explicó Iliana Álvarez, directiva de la revista Alas Tensas, que tiene su sede en España.
Sin una información veraz, coherente, oportuna, transparente, resulta imposible muchas veces tomar decisiones en nuestra vida diaria y expresarnos además de forma libre y fundamentada.
Tener acceso a la información pública implica conocer, por ejemplo, en qué se invierte el presupuesto estatal o tener acceso a documentos de la administración. Asimismo, poder requerir estadísticas oficiales como las tasas de suicidio, los feminicidios, el número de presos y cárceles y poder indagar sobre las decisiones que el gobierno toma y que afectan la vida cotidiana del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Desde la prisión santiaguera de máxima seguridad de Boniato, el manifestante del 11J, Iván Arocha Aquiala, dice a los dirigentes de la cúpula cubana que no pidan más al pueblo que resista. Resistan ustedes, exclamó el preso político en un mensaje grabado en una llamada del que Radio Martí reproduce algunos fragmentos.
Hoy vengo a decirle a los dirigentes de este país que no nos digan más que hay que resistir. Resistan ustedes, que son los que le sacan provecho al comunismo. ¿Por qué nos quieren obligar a seguir esclavizados? ¿No se dan cuenta que este pueblo ya no quiere defender esta dictadura? Que poco a poco están perdiendo el miedo. Y los que aún tienen miedo, la necesidad hará que los pierda. Los cubanos que pelean por su libertad, decirles que solo nosotros no estamos presos. Que Cuba entera es una prisión. Que ver cómo el tiempo pasa y la necesidad se hace mayor y no poder ver un futuro próspero ni para ti ni para tus hijos es un sufrimiento que no se acaba. Podría ser una de las personas que más sufrimiento tenga, ya que en mi familia éramos 6 y aún quedamos 4 en prisiones diferentes. Cosa que hacen para quebrantarnos. Pero les cuento que no es así, que en estos momentos estamos más fuertes que nunca, con mayor convicción y la familia aún más unida. Seguiré peleando porque mi hijo no tenga que vivir los horrores del comunismo. Si todos los cubanos que quieren su libertad se unieran a la guerra, el sufrimiento fuera menos y el camino más corto. Que te pueden meter preso por gusto o a base de mentira, si lo pueden hacer. Pero hoy me siento como un héroe y sé que el mundo lo reconoce y me apoya, porque de los cobardes no se ha escrito nada. Prefiero morir un día estando de pie que pasarme la vida entera arrodillado.
Iván Arocha Aquiala fue condenado a 10 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en el Caney, Santiago de Cuba. Otros 4 miembros de su familia también fueron encarcelados. Enrique Ferrer Echavarría, Iván Mauricio Arocha Arocha, Eduardo Reinaldo Machado Arocha y Dairon Junior Labrada Linares. En tanto, el preso político Samuel Pupo Martínez, manifestante también del 11J, envió un mensaje de agradecimiento a todos los que defienden su libertad y derecho a expresarse. El mensaje fue grabado por su esposa Yunaisi Santana durante una llamada telefónica que hizo Pupo desde la cárcel de Ahuica, en Colón, donde está recluido.
Quiero agradecer a todas las personas y organizaciones que nos ayudan y que luchan por nuestra libertad dentro y fuera de Cuba. Ha sido muchos meses de arduo trabajo denunciando la injusticia cometida con todos nosotros. Gracias por alzar sus voces en favor de la libertad y la justicia. Gracias por su apoyo incondicional. Un abrazo, Samuel Pupo Martínez, 11-7.
Samuel Pupo Martínez fue condenado a 3 años de privación de libertad por su participación en las históricas protestas populares del 11J bajo cargo de desacato y desórdenes públicos. De otra parte, la emigración irregular de cubanos continúa hacia los Estados Unidos y en numerosas ocasiones arrostrando obstáculos que ponen en peligro sus vidas. Roxana Romero tiene este informe y las declaraciones de la migrante cubana Diana Guzmán, quien relata su difícil recorrido entre diversos países.
Como muchos otros cubanos, Diana Guzmán viajó junto a su familia hasta Honduras tras arriesgarse por tierra desde América del Sur. Según ella, le da la selva y pide ayuda para seguir su migración hacia Estados Unidos.
Nos desnudaron, nos amarraron, nos quitaron todo, inclusive toda la comida que traíamos la pisoteaban delante de nosotros, la pisoteaban, los teléfonos no los quitaron.
Según informes, en 2021, Honduras registró el paso de más de 17.000 migrantes migrantes en situación irregular, principalmente haitianos, pero la situación cambió en 2022. Entre enero e inicios de junio han superado los 44.000 y la mayoría viene de Cuba, nación agobiada por una severa crisis económica. Lo siguen los venezolanos. La trabajadora de un hogar de ancianos compró pasajes para ella y su familia hacia Guyana. Iniciaron su viaje hace 3 meses y todos continuaron por tierra hacia Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, hasta internarse en la selva de Darién, célebre por el peligro que representa para quien trata de cruzarla.
Allí en la selva vas caminando y las personas se caen delante de ti y cuando tú vienes a ver ya están muertos porque no tienen resistencia, no soportan eso de la selva es muy dura.
A diferencia de otros migrantes, varios cubanos que llegan a Estados Unidos pueden entregarse a las autoridades, entrar bajo palabra o parol y tratar de acogerse a la Ley de Ajuste Cubano de 1966, un beneficio que data de la Guerra Fría y permite a quienes dejan Cuba solicitar residencia legal en Estados Unidos. Otros piden asilo. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Tenemos 29 grados a esta hora en Santi Espíritu, cielo cubierto, hay tormentas dispersas. Ya son las 5:40, un vistazo a otras noticias de América Latina. Representantes de la sociedad civil venezolana están pidiendo garantizar el derecho de los millones de migrantes a participar en los procesos electorales de su país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Para el 2024 están previstas elecciones presidenciales en Venezuela, un proceso en el que, según afirma Súmate, una asociación civil con capacidad técnica para asistir en procesos de participación ciudadana, el voto de los venezolanos en el exterior resultaría crucial, pues estiman que para la fecha habrá alrededor de 4.5 millones de venezolanos sin capacidad de votar en el exterior. Sin embargo, existen diversas trabas legales que los venezolanos en el extranjero deben enfrentar para inscribirse en el registro electoral, entre ellas la exigencia de residencia legal y permanente, como explica a La Voz de América Griselda Colina, rectora suplente del Consejo Nacional Electoral.
Muchos de los venezolanos que emigraron de manera forzada no tienen ningún documento que les permita constatar su identidad. Una de las cosas que nosotros creemos importante en la que hay que trabajar es en la restitución del derecho a la identidad de muchos de estos venezolanos que están hoy fuera del país, para luego poder trabajar en la restitución de sus derechos políticos.
Ante el Poder Electoral, organizaciones políticas consignaron un documento para solicitar la activación del proceso de registro en el padrón electoral de los venezolanos en el extranjero y coinciden en que si actúa como organismo autónomo y participan los órganos competentes, el proceso de inscripción de los venezolanos fuera del país podría ser inmediato, como afirma el activista Emilio Useche.
Le hemos recomendado al Consejo Nacional Electoral que oficie a la Cancillería venezolana para que el servicio consular inicie el registro electoral internacional.
De acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, actualmente existen más de 6 millones de venezolanos refugiados inmigrantes en todo el mundo y se ha convertido en la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo después de la crisis siria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a propósito, continúa el caso del avión que aterrizó en Argentina con tripulación iraní y venezolana. Los detalles con Alejandro Marcano.
El presidente de la línea Entrasur trató de justificar que los 5 iraníes a bordo eran instructores que estaban entrenando a la tripulación venezolana.
El tema de que mucha gente se escandalice porque van 19 personas, donde lleva otra tripulación reforzada en entrenamiento adicional a los instructores, adicional al gerente general de operaciones, que de acuerdo a las políticas de nuestra empresa, cuando se visita por primera vez un aeropuerto, asiste al gerente general de operación. ¿Para qué lo hace? Para hacer enlace directo con el handling, para contactar con las autoridades, para conocerlo. Eso es normal.
En una entrevista con Radio Televisión Martí, Leandro Gasco, el periodista argentino, dijo que los enredos relacionados a este sospechoso vuelo siguen dando de qué hablar, sobre todo porque en el avión volaron 19 tripulantes cuando bastaban 5 para operarlo. Además de los 5 iraníes, el piloto se llama como alguien vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica, Fuerza Scud iraní, identificada como una fuerza terrorista por Estados Unidos.
Ghassami, el iraní piloto del avión, ¿realmente es el que está implicado con la Guardia Revolucionaria o como aducen funcionarios del gobierno argentino para dispersar, tiene el mismo apellido, pero 10 años menos? ¿Qué hay detrás?
Según Gasco, el incidente parece demostrar inconsistencia de la justicia argentina, que según el periodista solo reaccionó apenas unos días atrás y obligada por la presión mediática nacional e internacional. Consideran que han pasado muchos días y se aleja la posibilidad real de saber qué llevaban consigo.
La tripulación sigue estando, pero parece que hace lo que quiere. ¿Quién paga tantos miles de dólares? ¿Es Venezuela? ¿Hay un apoyo de Argentina? ¿Eran espías? ¿Eran simplemente pilotos que buscaban una ruta y estaban entrenándose? Eso aduce el gobierno.
Organismos internacionales, además de Estados Unidos, están investigando la relación de Teherán con este avión y la tripulación. ¿Y qué hicieron en la triple frontera de Uruguay, Paraguay y Argentina durante 48 horas? Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno de México está buscando un acuerdo con Estados Unidos para evitar una crisis económica y contener los altos niveles de inflación. Detalles desde Ciudad de México con Sara Pablo.
La propuesta de un plan antiinflacionario será planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la reunión bilateral que sostendrá con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, prevista para la segunda quincena de julio en la Casa Blanca. El presidente mexicano detalló que su gobierno aplica tres medidas para enfrentar los altos costos de los alimentos: utilizar parte de los excedentes petroleros para subsidiar el precio de los combustibles y que no se dispare el costo, impulso de la actividad productiva con la siembra de cultivos básicos y la firma de un convenio con empresarios y distribuidores de tiendas departamentales para mantener estable el precio de 24 productos de la canasta básica. Dijo que ya tiene listo el documento que entregará al presidente Biden.
Lo energético ya lo estamos llevando a cabo incluso en beneficio de quienes viven en la zona fronteriza. Hay estadounidenses que ya están abasteciéndose de gasolina en México porque es más barata. Y tomamos la decisión de mantener los precios y de permitir a todos que carguen la gasolina. Pero también de parte de Estados Unidos queremos que haya una contribución a la economía de nuestro país. Ese es el plan antiinflacionario conjunto que voy a proponerle al presidente Biden.
La reunión López Obrador-Biden se realizará luego de que el presidente mexicano rechazó asistir a la novena cumbre de las Américas debido a que no fueron invitados todos los países del continente. Faltaron Cuba, Venezuela y Nicaragua. El canciller Marcelo Ebrard informó que ya se trabaja en la agenda de temas a tratar.
Ahí va a ser muy interesante esa conversación. Ya lo fue en la pasada cumbre de los líderes de América del Norte, pero ahora es bilateral. Va a ser muy interesante. Seguramente tendremos buenas noticias de ello.
El presidente López Obrador ha adelantado que pondrá sobre la mesa el tema migratorio y la cooperación para el desarrollo. Planteará también un encuentro entre empresarios de ambas naciones. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y a propósito de visitas presidenciales, el mandatario guatemalteco Alejandro Yamatei comenzó este lunes una agenda de trabajo en los Estados Unidos para tratar diferentes temáticas en las relaciones internacionales del país centroamericano. Un comunicado del Ejecutivo guatemalteco indica que la gira de trabajo de este lunes y hasta el miércoles busca abordar diversas temáticas. Entre las actividades anunciadas por la Casa de Gobierno se destaca el encuentro de Yamatei con el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Sin embargo, en la agenda prevista en la visita del mandatario no está en ningún momento un encuentro con funcionarios de la Casa Blanca ni de la oficina de la vicepresidenta Kamala Harris, que está a cargo de la política del presidente Biden para el Triángulo Norte de Centroamérica. Durante la visita a Washington, el mandatario guatemalteco también tiene previsto realizar una presentación este martes en la Organización de Estados Americanos, OEA. Y el impacto del fallo de la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos permite a los estados prohibir el aborto, pero va más allá de las fronteras estadounidenses. Por ejemplo, en Salvador. ¿Cómo influye? Claudia Saldaña nos cuenta.
El Salvador es uno de los cinco países de América Latina que prohíbe el aborto sin excepciones, junto con Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Haití. Las leyes salvadoreñas son inflexibles. Recientemente, el presidente Nayib Bukele descartó una posible reforma constitucional que dejaría una posibilidad para despenalizar el aborto.
Estamos obligando a niñas, adolescentes y mujeres abusadas sexualmente a parir y también estamos obligando a que mujeres en peligro de muerte tengan que suspender tratamientos que les puedan garantizar su vida.
Las organizaciones feministas en El Salvador temen que el reciente fallo de Estados Unidos que revoca el derecho al aborto también incida en las discusiones de los países que aún luchan por su despenalización.
La orientación del fallo, claro que va a afectar, porque es una cadena, pues, ¿verdad?
Va a venir a abonar a los argumentos y a la incidencia que los grupos antiderechos históricamente y sistemáticamente hacen en este país.
Entre 1998 y 2019, la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto en El Salvador registró 181 mujeres procesadas, de las cuales 68 fueron condenadas.
Estas mujeres fueron inicialmente acusadas de aborto, consideradas sospechosas, pero luego fueron condenadas por homicidio agravado.
La legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, inclusive el terapéutico, y castiga con prisión tanto a las mujeres como a los médicos que lo practiquen. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Son las 5:49. En un vistazo a otras noticias del mundo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, ha anunciado el aumento en el número de fuerzas de alta disponibilidad a más de 300.000 militares.
Los países de la OTAN aumentarán el número de tropas en situación de alta disponibilidad. Eso adelantó el lunes el secretario general de la Alianza Militar, Jens Stoltenberg. Este paso será adoptado por los líderes de los países miembros durante una cumbre a realizarse esta semana en Madrid, que según Stoltenberg será transformadora para la respuesta de la organización a las acciones militares de Rusia contra Ucrania. Transformaremos la fuerza de respuesta de la OTAN y aumentaremos el número de nuestras fuerzas de alta disponibilidad a más de 300.000. La fuerza de respuesta tiene actualmente 40.000 efectivos. La OTAN creó 8 agrupamientos tácticos con sedes en Lituania, Estonia, Letonia, Polonia, Rumania, Hungría, Eslovaquia y Bulgaria. Esos grupos serán reforzados por unidades predesignadas en otros países de la alianza y estarán llamadas a intervenir en estas naciones donde se habrá desplegado armamento pesado. El jefe de la OTAN añadió que durante la cumbre en Madrid, los líderes de la alianza pretenden acordar un refuerzo en el apoyo material a Ucrania.
Y la Organización de Naciones Unidas está presentando un plan de acción que busca resolver y prevenir los desplazamientos internos. Amplía Daliana Ocaña.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, presentó un plan de acción sobre el desplazamiento interno que establece 31 compromisos adquiridos por el sistema de las Naciones Unidas para resolver, prevenir y abordar mejor la crisis de desplazamiento que se ha duplicado en los últimos 10 años, afectando directamente a mujeres, niños y grupos marginalizados. Guterres expresó a través de su cuenta en Twitter que con más de 59 millones de personas desplazadas internamente a fines de 2021, se deben intensificar drásticamente los esfuerzos para resolver, prevenir y abordar la crisis de desplazamiento. Permítame decirlo claramente, el deber de acabar con los desplazamientos recae en primer lugar en los gobiernos, sin embargo, todos tenemos la responsabilidad de actuar, puntualizó Guterres en un video mensaje en el lanzamiento del plan y añadió.
Todos tenemos el deber de encontrar una solución final para las personas desplazadas. Hoy estoy lanzando una agenda de acción de desplazamiento interno en base a las recomendaciones de un panel de alto nivel sobre este tema.
La Agenda de Acción sobre Desplazamiento Interno tiene 3 objetivos generales: ayudar a los desplazados internos a encontrar una solución duradera a su desplazamiento, prevenir en mayor medida la aparición de nuevas crisis de desplazamiento y garantizar que las personas desplazadas reciban protección y asistencia eficaz. En Centroamérica, el número de personas refugiadas y solicitantes de asilo ha aumentado en los últimos 5 años. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, Honduras, Nicaragua y Guatemala se encuentran entre los 10 países de donde provienen el mayor número de personas que solicitan asilo. Sala de redacción, Voz de América.
Y a propósito de la ONU, el mundo enfrenta una emergencia en los océanos que amenazan a la naturaleza y a la humanidad, es lo que ha dicho este lunes el secretario Antonio Guterres al inicio de una importante conferencia en Lisboa, Portugal.
La ONU lanza un llamado de emergencia ante el daño a los océanos por el cambio climático y la contaminación.
Lamentablemente hemos dado por sentado el océano y hoy nos enfrentamos a lo que yo llamaría una emergencia oceánica. Debemos convertir la marea.
Así lo dijo Guterres durante una importante conferencia de la organización en Lisboa, a la que asistieron miles de altos funcionarios, expertos y defensores del medio ambiente. Los debates abordarían temas como la sobrepesca, la contaminación por plásticos o una eventual moratoria para proteger el fondo marino de la explotación minera, que busca metales raros para la fabricación de baterías. Sin embargo, la sesión no tiene la misión de alcanzar negociaciones formales en estos temas.
El calentamiento global está empujando las temperaturas de los océanos a niveles récord, creando tormentas más feroces y frecuentes. Los niveles del mar están aumentando, las naciones insulares bajas se enfrentan a inundaciones, al igual que muchas de las principales ciudades costeras del mundo. La crisis climática también está haciendo que el océano sea más ácido, lo que está interrumpiendo la cadena alimentaria marina.
Entre otros efectos, se destacó que la acidificación de los océanos continúa matando a los arrecifes de corales, de los cuales depende un cuarto de la vida en el mar y unos 250 millones de personas. Además, hay un torrente de contaminación que inunda las aguas, equivalente al contenido de un camión de basura por minuto. Si se sigue al ritmo actual, la contaminación por plástico se va a triplicar para 2060. La humanidad depende de la salud de los océanos y un 50% del oxígeno que respiramos se genera en el mar.
Y es que la Organización Mundial de la Salud también está considerando que la viruela del mono no es una emergencia sanitaria internacional. Desde Washington, D.C., informa Héctor Contreras.
Luego de una reunión extraordinaria y basados en los conceptos de un grupo de especialistas, el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, determinó que el brote de la enfermedad conocida como viruela del mono aún no representa una emergencia para la salud pública internacional, a pesar de reportarse más de 4.000 casos en los últimos días en al menos 42 países. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, emitió un comunicado donde, además de anunciar la medida, expresó su preocupación ante el creciente número de casos de esta enfermedad en todo el mundo y agregó textualmente, y citamos, «Estoy profundamente preocupado por el brote de viruela del simio. Esta es claramente una amenaza para la salud que está en evolución, que mis colegas y yo en la Secretaría de la OMS estamos siguiendo muy de cerca». La Declaratoria de Emergencia Sanitaria Internacional es el máximo nivel de alerta que puede ser emitido por la Organización Mundial de la Salud y actualmente el COVID-19 y la polio son las únicas consideradas en esa categoría. Al ser declarada la emergencia, se activan algunos programas de coordinación entre los países que ayudan a reforzar los mecanismos de búsqueda activa de casos y acelera la implementación de medidas extremas que ayudan a contener la propagación del virus. En Estados Unidos, según datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, registra algo más de 200 casos que algunos expertos temen que el número de contagios sea mayor. La semana pasada, los CDC ampliaron la red de laboratorios para realizar las pruebas de viruela del mono a entidades privadas para aumentar la cobertura. La viruela del mono es identificada como una zoonosis, enfermedad que pasa a los animales al ser humano, y sus síntomas pueden comenzar muy parecidos a los de una fuerte gripa. Sin embargo, lo que más impacta son las lesiones que causa en la piel, y de no tratarse adecuadamente puede llegar a ser mortal.
Luces, cámara, acción, hablemos de los estrenos más recientes en las películas de los Estados Unidos. Por eso, invitamos a nuestra colega Roxana Romero.
Arrancamos con Elvis. Este largometraje cuenta la historia de Elvis Presley a través de una complicada relación con su enigmático gerente, el coronel Tom Parker, que abarca más de 20 años desde el ascenso del artista a la fama en el contexto del panorama cultural en la evolución de Estados Unidos. Durante este viaje conoce a la persona más influyente en su vida, Priscilla Presley. El teléfono negro, una película de terror, muestra la fortaleza de Vinnie Shaw, un niño superdotado secuestrado por un sádico asesino y atrapado en un sótano. Cuando un teléfono desconectado en la pared suena, el protagonista descubre que puede escuchar las voces de las víctimas anteriores del asesino. En ese momento decide vencer al destino. Creo, un thriller ciencia ficción, destaca las pesadillas de cinco científicos que despiertan de un sueño criogénico y se encuentran atrapados en una instalación subterránea. Tras una serie de eventos extraños, notan que están siendo perseguidos y sospechan que uno de ellos puede ser el asesino. Nos despedimos con Marcel, el caracol con los zapatos puestos, una animación llena de aventuras. Alguna vez formaron parte de una creciente comunidad y ahora viven solos como los únicos sobrevivientes de una misteriosa tragedia. Pero cuando un realizador de documental los descubre entre el desorden de su hogar de vacaciones, el cortometraje trae Marcel millones de fanáticos apasionados, así como peligros sin precedentes y una nueva esperanza de encontrar a su familia perdida. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. El ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Michelle Sagué. Voz informativa Ricardo Espinosa. A todos gracias y feliz resto de tarde.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.